Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos, aquí de nuevo en el programa El cielo desde un cubo de infoprisión.com en la 107 de FM. Esta noche con una alergia tremenda, con lo cual mi voz está algo tomada. Espero que me perdonéis y podáis entender mis palabras. Tenemos esta noche aquí a Carlos Malamud, doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y profesor mío, por ende, durante mi carrera de historia.
Pero lo hiciste muy bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya que haces ese inciso, pues buenas noches.
Hola,
¿cómo
buenas
estás?
Noches, muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias. Vamos a dejar la biografía para el final, para no aburriros con excesivos datos. Y yo creo que podemos empezar con las primeras preguntas. Por ejemplo, ¿qué es para nosotros, los del viejo mundo, América Latina, Carlos?
Pues depende, es decir, y no es una respuesta gallega, pero para muchos es un gran desconocido, para otros también muchos es un territorio lleno de exotismo, un territorio de utopía, para algunos también es un territorio donde se puede hacer una revolución posible que nos negamos a hacer en nuestros propios países, y para otros es una tierra de encanto, y también teniendo presente que durante mucho tiempo muchos países de América Latina fueron destino de grandes oleadas de inmigrantes. Entre 1850 y 1930 aproximadamente, millones de europeos se desplazaron hacia países de América Latina como Argentina, Brasil, Cuba o Venezuela. Y hoy nos encontramos con un flujo inverso donde son cientos de miles de latinoamericanos que vienen a Europa, fundamentalmente a España. Y esto, evidentemente, más allá de las dificultades que encuentran siempre los procesos migratorios, que nunca son un lecho de rosas, pues sino más bien un lecho de espinas, sobre todo para los que emigran, pues eso es lo que permite que el conocimiento mutuo sea mayor.
¿Pero no crees que hemos sido bien tratados a nuestra llegada, por ejemplo, pues en los años 30, 40, 50, a ese continente, y ahora a la inversa, los latinoamericanos que llegan a nuestro continente, o a nuestro país en especial, no son tratados de manera idéntica o parecida a la de entonces?
Bueno, en realidad eso es un mito, ¿no? Es decir, el mito de que los españoles o los europeos fueron recibidos con los brazos abiertos en América cuando llegaron en el siglo XIX y principios del XX, frente a la manera en que hoy se trata a los latinoamericanos en España, yo creo que es un mito. Nunca en ningún lugar los migrantes son tratados con los brazos abiertos. Siempre las historias de la migración son muy complicadas, son muy dolorosas. Evidentemente hay historias exitosas, las historias de los indianos, por ejemplo, estos que llegan o vuelven a sus pueblos forrados de dinero y se construyen grandes mansiones, siempre con palmeras, por supuesto, delante para mostrar de dónde vienen, pero junto con ellos tenemos más del 90-95% donde las historias son más bien dramáticas, duras y complejas. Es decir, hasta que los inmigrantes lograban hacerse de un lugar, de un sitio, de una posición, de un trabajo en los lugares de destino, les costaba. Y así como ahora hay expulsiones arbitrarias por parte de las autoridades o maltrato a los inmigrantes, también lo había en América Latina. Es decir, la xenofobia no es patrimonio, lamentablemente, de ningún país, de ningún continente y sobre todo de ninguna época.
Yo por mi parte y en mi particularidad, yo fui emigrante a América Latina, no un emigrante de índole económica, sino un emigrante aventurero. En los años 77 viví casi 11 años, recorrí toda Sudamérica, y la verdad, para mí Sudamérica, Latinoamérica, es como mi segunda patria. Fui bien tratado, fui querido, tuve hijas, viví feliz, fui una persona afortunada, y la verdad que cuando veo llegar aquí a los latinoamericanos, para mí es un placer, lo tengo que decir así.
Bueno, yo vivo aquí desde hace...
Tú a la inversa, 35, ¿no?
Exactamente, yo he hecho el tránsito en sentido inverso. Yo hace 35 años que vivo en España. Nací en Buenos Aires, viví la primera parte de mi vida en Buenos Aires, el resto aquí en España. Y de la misma manera, yo también, bueno, fui bien tratado, aunque evidentemente siempre hay imbéciles por la vida. El apelativo de sudaca no te lo quitaba nadie. O inclusive todavía hay algunos energúmenos con los cuales te encuentras que te dicen y te repiten por qué no te vas a tu país. Es decir, bueno, pero salvando las distancias y evidentemente teniendo en cuenta que para un recién llegado las cosas son mucho más difíciles, pues la verdad que yo no me puedo quejar en absoluto de cómo me ha ido en este país.
Bueno, vamos a entrar otra vez en las preguntas, porque es que si no derivamos y no vamos a acabar nunca.
En la biografía.
Exacto. Siendo tú un experto en América Latina, ¿te atreves a realizar un pronóstico de la evolución de dichos países en el futuro inmediato, habida cuenta de los cambios existentes hoy en día en el mundo?
Yo creo que si hacemos un repaso de la historia reciente de América Latina, el balance debe ser positivo, eso sí, teniendo en cuenta que generalizar sobre la región es muy difícil o bastante imposible. No es lo mismo México que Paraguay, o Brasil que Honduras, por poner solamente un par.
Te voy a hacer un inciso, perdóname que te corte, Carlos. No sé si estarás de acuerdo, pero yo soy de la idea de que América Latina yo no la seccionaría o la dividiría por países, sino por regiones. Región andina, Caribe.
Inclusive dentro de las regiones no es lo mismo Colombia que Bolivia, no es lo mismo República Dominicana que Trinidad y Tobago, es decir, o Haití, es decir, por poner algo mucho más próximo a República Dominicana. Las diferencias son realmente importantes. Pero volviendo a tu pregunta, Jorge, yo creo que el balance en línea general es tanto político por un lado, teniendo presente que en la década de los 60 y 70 la mayor parte de los países latinoamericanos tenían dictaduras, con la excepción, bueno, de México, un estado un poco sui generis, más Costa Rica, Colombia y Venezuela. Hoy nos encontramos con una región donde la democracia, salvo en Cuba, es el sistema más implantado y más difundido. Evidentemente hay países con mayores o menores complicaciones, países donde las leyes y las instituciones tienen más dificultades para asentarse. Pero en líneas generales la ciudadanía ha apostado por la democracia y este es el sistema político predominante en la región. Y desde un punto de vista económico hemos visto con un cierto asombro, pero también con un cierto orgullo, cómo así en la medida en que la crisis económica del 2008-2009 golpeó de una forma brutal al mundo desarrollado y a España en particular, y todavía estamos bajo los efectos de esa crisis, en América Latina el impacto fue mucho menos profundo. Ya los países están creciendo a tasas similares a las que estaban creciendo en el pasado.
Sobre todo Brasil, ahora que es una potencia mundial.
No solo Brasil, es decir, Colombia, Perú, es decir, salvo Venezuela, que tiene problemas importantes de crecimiento, el resto de los países están creciendo a tasas realmente importantes e impactantes, ¿no? Y esto evidentemente permite sacar a la gente de la situación de pobreza, afianzar a todos esos sectores medios que están emergiendo y empezar a cambiar finalmente la cara y el aspecto de muchas de las sociedades latinoamericanas. No de todas, evidentemente, pero algunas sí están sufriendo importantes transformaciones.
Bueno, tomándote el testigo, pregunta obligada, claro. Cuba, su radio de influencia y su evolución, ¿cómo lo ves?
Bueno, Cuba está pasando, como reconocen los mismos dirigentes cubanos, por una situación muy complicada, básicamente porque la economía está en crisis. Hay una crisis bancaria, hay una crisis económica, hay una crisis financiera. La situación es realmente dramática, hasta el punto que el propio Raúl Castro ha dicho que o se introducen reformas importantes y la economía se pone a funcionar, o el país se precipita al abismo, ¿no? Desde ese punto de vista, tenemos en fechas muy próximas el Congreso del Partido Comunista de Cuba, un congreso aplazado durante muchos, muchos años, pero que finalmente se va a poner en marcha ahora con la intención de lanzar una serie de reformas que resultarían cruciales y vitales para el relanzamiento de la economía cubana. La gran pregunta en este punto es si ya no es demasiado tarde para eso o si finalmente habrá un margen de maniobra. Y a esto se suma la situación de dictadura imperante en el país, libertades restringidas y todo esto que dificultan la vida cotidiana en Cuba, ¿no?
Bueno, Carlos, te tengo que llevar a mi terreno. Dos preguntillas, solo dos, ¿eh? Desde el punto de vista de Infoprisión. Desde tu visión, ¿existen grandes diferencias entre nuestro sistema judicial y penitenciario y de los diferentes países de Latinoamérica? Lógicamente, salvando las distancias de que cada país tiene su sistema. Pero bueno, de manera globalizada, ¿cómo ves la diferencia entre los sistemas de ambos continentes, en el europeo, lógicamente, de España?
Pues yo creo que las diferencias son apreciables, en primer lugar desde el punto de vista del sistema judicial, en ese sentido, con todos los matices que uno quiere introducir, la independencia del Poder Judicial en España es una realidad frente, digo, con todos los matices, con todos los matices que uno...
Déjame mover la cabeza, por favor.
Por eso decía con todos los matices, es decir, pero si uno lo compara con la situación existente en América Latina, donde el Poder Judicial muchas veces es una mera herramienta del Poder Ejecutivo, pues hay una diferencia. Y a esto hay que agregar la otra cuestión, que es el tema del sistema carcelario, ¿no? Es decir, las cárceles latinoamericanas, por lo general, y quizás uno de los ejemplos más dramáticos es el de Brasil, pero no únicamente, son sistemas donde la población carcelaria vive sumamente hacinada, en condiciones de vida penosas, con tasas de criminalidad dentro de la cárcel y de peligro para la seguridad de la vida de los reclusos bastante complicadas. Y esto evidentemente hace que la situación sea muy difícil desde el punto de vista del funcionamiento de todo el sistema político, la relación entre altas tasas de criminalidad y desarrollo económico y social es algo importante, y lo que vemos en América Latina, o por lo menos en muchos países, es precisamente esta situación. Últimamente han salido algunas cifras donde se pone de manifiesto que mientras la tasa de criminalidad ha aumentado en países como Venezuela, por el contrario, se ha reducido considerablemente en países como Colombia o Panamá.
Pero tú personalmente conoces alguna prisión en estos países. ¿Qué tipo de estructura interna pudiste observar en ellas? No sé si las conoces.
No, mi relación con el sistema carcelario es puramente teórica.
Bueno, menos mal.
No sé si afortunadamente.
Yo creo que sí, que afortunadamente.
Pero la verdad que no conozco las cárceles, las conozco solamente de lecturas.
Sí, de todas formas tú hablas de Brasil, pero bueno, es que las cárceles en Perú está el Urigancho, que es una cárcel de, yo creo, de las peores que hay a nivel mundial. En Colombia está la Modelo. Después en México,
en El Salvador, en Guatemala.
Obviamente, además, tiene una estructura interna donde, por ejemplo, casi no se reparte comida, las familias tienen que traer la comida los fines de semana. Bueno, es totalmente diferente del sistema que tenemos aquí.
Totalmente, sí.
Bueno.
Y la diferencia a peor, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
En líneas generales.
En líneas generales, sí. Aquí aquí con la llegada de la democracia hicimos un progreso a nivel penitenciario muy importante. Tener en cuenta que muchos de los gobernantes de los gobernantes que estuvieron a partir del año 82 en el poder aquí habían sufrido la cárcel en épocas anteriores, con lo cual cuando subieron al poder realmente que hicieron una renovación importante de todo el sistema.
Y no solo eso, yo agregaría otra cosa, y es que también de alguna manera lo que cuenta es el grado de profesionalidad de los funcionarios de la cárcel, ¿no? Es decir, y en ese sentido, con todos sus problemas y deficiencias, los funcionarios de las cárceles españolas son funcionarios de carrera, tienen una cierta preparación,
sí, los de ahora sí.
Cosa que si comparamos con lo que ocurre en América Latina, pues la diferencia ahí sí todavía es mucho más abismal, ¿no?
Sí. Bueno, te voy a hacer referencia a un artículo tuyo que leí el otro día, hace dos días, fecha de 30, del Real Instituto del Cano. Hablas de la reacción de América Latina ante el conflicto libio y yo creo que por ende del resto de los países musulmanes con revueltas actualmente, ¿no? Una afirmación nos llamó mucho la atención. Dices, con independencia de su sesgo ideológico, político, invocando el viejo principio de la no injerencia y la libre autodeterminación de los pueblos, se opusieron a las acciones militares y al uso de la fuerza. Comentan esto porque me parece muy interesante que desde América Latina, pues lógicamente, se se haga este comentario al respecto, bueno, de la injerencia extranjera?
Mira, en el Real Instituto del Cano hemos elaborado hace poco un documento que se llama el Índice del Cano de Presencia Global, que mide no el grado de poder o el grado de influencia de los países, sino el grado de presencia que tienen en el mundo globalizado. Y de los 54 países que forman parte de la muestra, no están todos, evidentemente, entre otras cuestiones porque para muchos de ellos faltan datos, pero de los 54 países analizados, los países latinoamericanos son los que tienen una menor presencia en el mundo globalizado en el cual nos movemos actualmente. Esto quiere decir que hay una cierta retracción frente al mundo, hay una cierta tendencia a encerrarse entre las fronteras del continente o entre los océanos que de alguna manera aíslan al continente del resto del mundo. Y una de las fórmulas más usadas generalmente para no intervenir en asuntos de otros países es este, el de la no injerencia, la no intervención en asuntos de terceros países y el concepto de autodeterminación de los pueblos. Esto lleva, por ejemplo, a que se produzcan algunas aberraciones del tipo de las cometidas recientemente por el gobierno nicaragüense, que ha nombrado a Monseñor Escoto como el representante de Libia en Naciones Unidas, ¿no?
Es decir, ¿tú crees que esto es un complejo histórico que cargan las naciones latinoamericanas a sus espaldas?
Yo no lo llamaría complejo, yo hablaría de una cierta tendencia en el sentido de que les resulta mucho más cómodo no asumir compromisos internacionales, porque evidentemente si uno se vincula de una manera mucho más activa en el mundo tiene que asumir una serie de compromisos. Y en este sentido, por ejemplo, es curiosa la postura de Brasil. Brasil es un país que se ha convertido, como bien decías antes, en un gran actor global, en un gran actor con una economía potente y en crecimiento, que en los próximos 20 años probablemente esté entre los países a la cabeza del mundo. En estos momentos creo que es la séptima economía mundial, pero va evidentemente a superar a algunos de los que lo están precediendo hoy. Pero, sin embargo, si bien por un lado reclama contar con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, buscando la reforma del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad sobre todo, por el otro lado, más allá de buscar un cierto protagonismo, asumir responsabilidades en la gobernanza global es algo que todavía les cuesta.
Ahora quiero hablar sobre tu faceta de escritor, porque tienes bastante obra publicada. También has colaborado en ediciones, pero quiero hablar sobre dos libros en especial. Uno que no lo tenía apuntado, se me había escapado y me he dado cuenta ahora, y que me interesa muchísimo. Y otro, bueno, que ese es el de populismos latinoamericanos, los populismos latinoamericanos, los tópicos de ayer, de hoy y de siempre. Quiero que nos hagas un breve comentario sobre los populismos latinoamericanos, porque creo que han sido trascendentes durante los últimos 150 años, digámoslo así. Y el otro es, pues, el de América Latina y el tráfico de drogas multinacionales, que creo que sigue vigente después de 13 años de publicado.
Bueno, respecto a los populismos, evidentemente se trata de una constante importante en la historia política latinoamericana, sobre todo desde la década de los 30, 40 del siglo pasado, la emergencia de políticos como Getúlio Vargas en Brasil o sobre todo Juan Domingo Perón en Argentina marcaron el inicio de una corriente que iba a tener una fuerte impronta en la política latinoamericana, una fuerte impronta que de alguna manera ha impactado posteriormente en distintas corrientes populistas. El populismo es un fenómeno que no conoce barreras ideológicas, que afecta tanto a la izquierda como a la derecha, y que de alguna manera lo que hace es devaluar el peso de las instituciones, sobre todo las instituciones democráticas, devaluar también la participación de los partidos políticos en la vida política de los países, ya que de lo que trata es de poner un contacto directo al líder con las masas. Hay una fuerte impronta del caudillismo.
Creo que ahora en los últimos años, perdóname que te interrumpa de nuevo, Carlos, hay un nuevo populismo liderado por nuestro querido amigo Chávez y seguido pues por el presidente de Bolivia y de Ecuador, que vuelve, pues como estábamos comentando tú y yo antes, a salir adelante.
Evidentemente, es decir, quizás, por ejemplo, en el primer capítulo de mi libro, una de las cosas que trato es de cómo los populismos actuales están influidos por el primer peronismo, ¿no? Y en ese sentido, muchas de las constantes de ese primer peronismo están ahora vigentes y presentes en esta situación. Y un solo ejemplo. que también refleja otra tendencia lamentablemente cada vez más implantada en América Latina, que es lo que yo llamo la política matrimonial. Es el hecho de que el poder, en lugar de transferirse a partir de elecciones legítimas, se pase como un bien ganancial del esposo a la mujer o de la mujer al marido, ¿no? Es decir, en ese sentido, todo esto comenzó en Argentina con los Kirchner, en Nicaragua con Daniel Ortega y Rosario Murillo tenemos otro ejemplo, y el más reciente es entre el presidente guatemalteco Álvaro Colom y Sandra Torres, su mujer.
Han hecho una separación, se han divorciado.
Se están divorciando, en estos momentos se están divorciando a fin de que ella se pueda presentar como candidata. Y en este sentido, en buena medida, su campaña electoral la está basando en una adecuación del discurso de Evita Perón a los descamisados y el tema del sacrificio por el pueblo, etcétera, etcétera, a la realidad guatemalteca.
Bueno, y sobre el otro libro, que es un tema súper interesante, a mí me parece llamativo, el tráfico de drogas multinacionales, América Latina, el tráfico de drogas multinacionales, además, lo que estaba comentando, que se editó en el año 98, y es que el tema sigue muy vigente.
Bueno, el tema
es que no cambió nada.
No solamente sigue vigente, sino que me temo que seguirá vigente durante mucho tiempo más. Todavía, ¿no? Y es un problema que afecta a buena parte del planeta, por no decir a todo el planeta. En este sentido, por ejemplo, hemos visto en los últimos años un desvío de las rutas del narcotráfico que anteriormente iban directamente desde América Latina, sobre todo de países como Colombia o Venezuela, hacia Europa a través de España, básicamente, y como muchas de esas rutas, en vez de llegar directamente a Europa, ahora se desvían hacia África, países como Guinea-Bissau, y desde ahí la droga es introducida en Europa. Y esto plantea problemas tanto para África como para Europa, Estados Unidos y también para América Latina. Desde esta perspectiva, una de las ideas en las cuales se insiste en el libro es que esa teórica división entre países productores y países consumidores es un absurdo, que este es un problema que nos atañe a todos. Y por otra parte, al mismo tiempo, que los antiguos países consumidores son también cada vez más, perdón, que los antiguos países productores son cada vez más países consumidores. Sí. Y en este momento, con un añadido que hace cada vez más compleja la lucha contra el problema, que es el de las drogas sintéticas.
Bueno, la droga sintética que realmente se producen en los países consumidores ya hoy en día.
Por eso digo,
evidentemente. En los que llamamos primer mundo.
Sí, Holanda de esto sabe mucho, por ejemplo.
A ver, ya para ir terminando, nuestra pregunta de rigor está siempre, no la puedo evitar porque es que yo creo que es importante, cada uno tiene que dar un punto de vista diferente. Para ti, ¿dónde reside el verdadero problema que acucia nuestro planeta, el actual? Lógicamente eso viene con raíces históricas, pero ¿dónde reside?
Pues buena parte de los problemas residen, por un lado, en la desigualdad social existente en general, en todo el planeta. Hay países donde esta desigualdad es mayor que en otros. Desde esta perspectiva, por ejemplo, América Latina es la región más desigual del globo, es mucho más desigual ya no que los países más desarrollados, sino que Asia o África, y esto evidentemente es un lastre que llevamos delante. Y al mismo tiempo, junto con esta desigualdad social existente, pues la falta de libertades en muchos países acentúa todavía más esta desigualdad. Y esto es un fenómeno que estamos viendo recientemente en las sublevaciones que están teniendo lugar en todo el mundo árabe, que ya han dado lugar a cambios en el gobierno en Túnez y en Egipto, y con revueltas populares muy graves y muy intensas en países tan distintos como Libia o Siria, para poner solamente dos ejemplos.
Bueno, Carlos, un libro, una obra musical, ya para terminar. ¿Tu libro favorito o el libro que hayas leído últimamente?
Mira, un libro que he leído recientemente y que me ha encantado se llama Una saga moscovita, de un autor ruso, Vasily Aktyonov, y es la historia de una familia durante la época del estalinismo. Tres generaciones de una misma familia, desde comienzos de la década de los 30 hasta fines de la década de los 50, cuando acaba el fenómeno del estalinismo. el cabeza de la familia es un médico especialista en aparato digestivo, un excelente cirujano, y la vida de sus hijos, uno de ellos un brillante general del ejército soviético, y sus nietos, ¿no? Desde esa perspectiva, la novela refleja de una manera muy, muy dramática todo el peso de la represión estalinista sobre la sociedad rusa y soviética en general. Y hay una escena que relata el autor de una forma magistral, y es Stalin llevaba ya como 2 semanas más o menos sin poder ir de cuerpo, ¿no? Es decir, estaba con un atoramiento brutal, y entonces, después de ensayar distintos métodos, llama a este médico para que al doctor Gradov
para que lo desatasque.
Bueno, la escena del desatascamiento, donde Stalin se llena de porquería y lo pone como un, en vez de ser ese dios adorado por los soviéticos y fabricado como un mortal vulgar, pues realmente lo pone en su lugar, ¿no?
Pues habrá que leerlo. ¿Y una obra musical?
Pues Las cuatro estaciones de Vivaldi, que me parece una obra sublima y maravillosa.
Ahí coincidimos. Bueno, voy a hacer una breve. Voy a dar unos breves datos del personaje. Carlos Malamud nació en el 51 en Buenos Aires, Argentina. Después de completar, bueno, no completó sus estudios de historia en la Universidad de Buenos Aires, sino los completó y se graduó en la Complutense de Madrid con un doctorado cum laude. Entre el 92 y el 93 fue Spanish Senior Visiting Fellow de la Universidad de Oxford. Entre el 96 y 2002 fue subdirector del Instituto Universitario de Ortega y Gasset y director de su programa de América Latina. Del 2000 al 2002, director del Observatorio de Seguridad y Defensa en América Latina y subdirector del Observatorio Electoral de América Latina. Como veréis, todo muy circunscrito a ese continente. Entre sus obras están Cádiz, San Malo, en el comercio colonial peruano de 1698 a 1725, Juan Manuel de Rosas, América Latina, siglo XX, La búsqueda de la democracia y partidos políticos y elecciones en la Argentina, La Liga del Sur, de 1908 a 1916, y después tiene algunas publicaciones más recientes, como Sin Marina, Sin Tesoro y Casi Sin Soldados, La financiación de la Reconquista de América, de 1810 a 1826, Santiago de Chile, Historia de América, Madrid, Alianza Editorial, y Populismos Latinoamericanos, los tópicos de ayer, de hoy y de siempre. Creo que está publicado el año pasado, el 2010, en Nobel. También está América Latina, el tráfico de drogas multinacionales, sobre el cual ya nos ha hecho un comentario anterior, y The Financing of Politics, Latin American and European Perspectives, con Eduardo Posada Carbó, del Institute of the Study of the Americas de Londres. Actualmente es investigador del Real Instituto del Cano y columnista habitual de los diarios Expansión, Diario 16 y El Correo de Bilbao. También participa en Radio Exterior de España, donde lo están esperando dentro de un rato para hacer su programa. Y bueno, pues tiene muchísimos más datos en el currículum, pero realmente tampoco os quiero aburrir, porque si no, bueno, nos vamos a tirar aquí toda la noche dando información sobre Carlos. Carlos, muchísimas gracias por participar en esta breve tertulia, y bueno, pues ya te veré de nuevo por la UNED.
No, a ti, Jorge, por la invitación. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.